Gloria a Dios.
Hay un himno en el himnario que no lo vamos a cantar, pero quiero que escuche la letra de este himno. Es un himno clásico. Fue escrito hace muchos años, pero es un himno que capta lo que Dios quiere que nosotros entendamos, y específicamente en esta mañana, en la porción que vamos a considerar, la tercera parte de la vida en el desierto, la jornada del Sinaí a la tierra prometida, una de las grandes lecciones que Dios quiere enseñarle a su pueblo es esta. Y a veces a nosotros hoy nos cuesta mucho entender esa lección. El himno se llama "El mundo no es mi hogar". Pero escuche la letra. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de la maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar. Nos cuesta a nosotros entender ese concepto. El concepto de que esta no es nuestra morada final. Este no es nuestro lugar para permanecer. Aquí estamos de pasajeros, de turistas, en transición. Cuando perdemos el enfoque de la tierra más allá, nos desubicamos completamente aquí. Cuando perdemos el enfoque de la tierra más allá, de mi celeste hogar, nos desubicamos aquí completamente. Hemos estado mirando una serie de mensajes, este es el tercero y último de la serie, sobre la vida en el desierto. Y a modo de repaso, para encerrar hoy en el último mensaje, la idea central: el pueblo que salió de Israel, de Egipto, de la esclavitud en Egipto, y el pueblo que entró 40 años más tarde a la tierra prometida, no eran el mismo pueblo. Dios hizo una transformación total en aquel que salió de Egipto antes de poder introducirlo en la tierra prometida. Y en el primer mensaje vimos una serie de principios que Dios nos enseña cuando salimos de Egipto, representando cuando el hombre o la mujer sale del mundo, sale del pecado, sale de esa maldad y entra al reino de Dios, entra a ser parte de lo que Dios está haciendo, entra a ser hijo de Dios, pasa a ser adoptado por Dios. Y en ese proceso, en esa primera etapa, hay una serie de lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y las vimos, vimos que cuando tú sales, la jornada de tu vida no la planificaste tú. El camino por el cual tú andas es el camino por el cual Dios te lleva. Él es el que escoge el camino. Y más allá vimos que tú no andas en este camino solo. Él va delante de ti, guiándote. No va como tu copiloto, va como la guía, va delante. Nosotros le vamos siguiendo a Él. Tenemos que entender, lo primero que la persona que se rinde a Cristo tiene que entender es que las batallas nuestras las pelea Él, no las peleamos nosotros. Dios se lo tuvo que enseñar al pueblo. Tú no tienes que pelear tu batalla, el que la va a pelear es el Señor. Tú no puedes con los egipcios, yo tampoco. Ese ejército hubiera acabado con esa gente. Ellos no podían, ellos no tenían cómo ganarle a ese ejército. Pero ellos no tenían que pelear. El que peleó por ellos fue el Señor. Tenemos que aprender desde que salimos de Egipto que Dios convierte las aguas amargas en aguas dulces. Que Dios es capaz de transformar situaciones amargas y difíciles y tristes en bendición en nuestra vida. Como Él es el único que puede hacer. Vimos también que aún en el desierto Dios tiene manantiales para su pueblo. Dios suple de donde no hay. Dios crea para suplir. Y hablamos de que por triste y difícil que veas una situación en tu vida, no ves puerta, no hay ventana, no hay cómo salir, Dios abre una puerta para que tú salgas. Esos son los manantiales en el desierto. Los recursos de Dios son inagotables. Dios les tuvo que enseñar eso a su pueblo. Los recursos de Él son inagotables. Y le tuvo que enseñar al pueblo que el propósito del desierto, el propósito de lo difícil de esta jornada es acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Eso fue todo el primer mensaje. En el segundo mensaje vimos lo que sucedió cuando el pueblo llegó a Sinaí el domingo pasado. ¿Qué sucedió cuando el pueblo llegó al Monte Santo? Ya Dios atrayéndolo a ellos. Lo primero que tuvieron que aprender es a temer a Jehová. A Dios hay que respetarlo. Y el pueblo aprendió eso. Y lo aprendió bien. En Sinaí aprendemos que el amado es celoso. El amado es celoso. Él es el único que provee para nosotros. Y Él no quiere que nosotros tengamos ningún Dios ajeno delante de Él. En el Sinaí es donde hacemos un compromiso con Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted hace compromisos con Dios. Dios le dice al pueblo, yo lo voy a bendecir a ustedes, ya yo los he bendecido. Ahora yo espero que ustedes hagan esto y esto y esto y esto. Es donde hacemos un pacto con Dios. Y les hice notar la semana pasada que lo interesante de este pacto es que Dios hizo mucho a favor del pueblo antes de pedirle un compromiso. Los sacó, hizo una serie de milagros y proveyó para ellos. Y luego que los había súper bendecido, les dijo, yo quiero que ustedes ahora me obedezcan a mí. En este pacto con Dios no hay riesgo. Ya Dios ha demostrado que Él es el que da y nosotros somos los beneficiarios de ese pacto. Vimos en el Sinaí que aprendemos a dar y no solo a recibir. La tremenda lección sobre la ofrenda que se recogió en ese lugar. Aprendemos en el Sinaí a hacer las cosas a la manera de Dios. Dios tiene un diseño para tu matrimonio. Dios tiene un diseño para cómo criar tus hijos. Dios tiene un diseño de cómo hacer negocios. Dios tiene un diseño para cómo conducir tus relaciones. Dios tiene un diseño para nuestras vidas. Y ese es el diseño que tenemos que seguir y obedecer. Paso a paso, punto por punto. No es el diseño nuestro, es de Él. Cuando nosotros cambiamos el diseño, echamos a perder todo. Todo lo echamos a perder. Y aprendimos que en el Sinaí, que Dios no tolera el pecado de su pueblo. Dios no tolera el pecado. Dios no es el Dios que tú puedes decir, ah, no, pero Dios entiende. No, Dios no entiende. O digamos, Dios entiende lo que tú y yo no entendemos. Él no tolera el pecado. Y Dios no puede ser burlado. Son lecciones fuertes. Pero es mejor que las conozcamos ahora. Y que las entendamos. Y entonces hoy entramos en la última etapa de este mensaje. Y la idea que venimos llevando es basado en una imagen verbal de Cantares. En el libro de los Cantares hay una imagen verbal preciosa, preciosa. Y la encontramos allí y dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada de su amado? En el capítulo 8, versículo 5. Es una imagen verbal de descender del desierto a Jerusalén y cruzando ahí el pico del desierto del monte y empezando a descender. Viene una amada recostada del hombro de su amado. El pueblo de Dios descansando y recostado sobre su Rey y su Señor. En intimidad con Dios. El pueblo que salió de Egipto no conocía a Dios. El pueblo que entró a la tierra prometida tenía una relación con Dios íntima. ¿Cómo es ese proceso? Eso es lo que venimos viendo. En esta mañana vamos a ver la última parte. Salen de Sinaí y entran a la tierra prometida. Pero no es tan fácil. No es tan fácil la última etapa. Ya para este entonces, el pueblo hace 2 años que Dios está tratando con ellos. 2 años. 2 años Dios tratando con ellos día a día. Dios hablando con ellos. Dios haciendo milagros a favor de ellos. 2 años que ya debe de haber un cierto nivel de madurez en la vida del creyente después de pasar las experiencias que ellos pasaron. Pero vamos a ver que no siempre es así. Vamos a estar leyendo hoy, quiero que abra su Biblia, en Éxodo 40. Y después vamos a estar mirando una serie de pasajes en Números. Éxodo 40 va a ser nuestra lectura. Esta es la etapa más larga de todo el viaje. Desde que salieron de Egipto al Sinaí fueron 11 días nada más. En 11 días Dios hizo todas esas cosas y llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí tuvieron más o menos 45 días. Ahora estamos hablando de 38 años. 38 años. Éxodo 40, versículo 34 dice. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Es su gloria, ¿eh? Siempre es su gloria. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahí vemos la imagen de cómo sucedió cuando Dios dijo, ok, es tiempo de moverse. Dios le dice a Moisés, ¿usted ve ese tabernáculo? Acuérdense cuál fue la última lección que vimos la semana pasada. Dios nos enseña a adorar en el Sinaí. Y el tabernáculo es el lugar de adoración que nos enseña que empezamos con la cruz. El altar es lo primero que está ahí. La sangre derramada. Después viene el lavacro. Tenemos que limpiarnos y estar limpios y mantenernos limpios. Y después todos los muebles de adentro y el lugar santísimo. Vimos que Dios nos enseña a adorar. Ahora le dice Dios a Moisés, esa nube y esa columna de fuego están aquí mientras que yo quiero que ustedes estén aquí. Ahora, cuando empiecen a moverse, prepara al pueblo porque vamos a marchar, vamos a movernos. Enséñales que nos vamos a mover organizadamente. De esta manera nos vamos a mover. Cada tribu se mueve dentro de su grupo. Era una cosa impresionante. Cuando usted estudia esto, usted se da cuenta que el tabernáculo, mire cómo lo hacían. Habían 12 tribus, más o menos unos 600 mil a 1 millón de personas. Acampados todos por tribus al lado del tabernáculo, alrededor del tabernáculo. Entonces, la tribu de Leví, que era la tribu que estaba encargada del servicio al tabernáculo, los sacerdotes levíticos, esa tribu acampaba inmediatamente próximo al tabernáculo. Y cuando iban a marchar, mire el orden, entraba Moisés, que era el único que podía entrar, y tapaba todos los muebles y el lugar santísimo. Entraba y tapaba el arca con telas. Y nada más que quedaban varillas para cargarlo. Después que estaba todo tapado, la gente de los levitas que estaban adelante desarmaban la cerca de adelante y empezaban a marchar. Los que estaban al lado desarmaban la cerca y la cargaban y empezaban a moverse ellos. Otro grupo llevaba el altar, otro grupo llevaba el lavacro, otro grupo llevaba las cortinas. Entonces iban en el orden del tabernáculo, iban marchando. Y la nube iba moviéndose en la dirección, mostrándole por dónde ir. Y cuando la nube paraba, eso era señal de aquí acampamos, aquí nos quedamos. Entonces llegaba el primer grupo, plantaba la cerca delante del tabernáculo. Junto iban llegando los otros, plantando las otras cercas. Llegaban los que tenían el altar y lo ponían. Llegaban detrás de ellos esto. Y cuando llegaba el último grupo, ya se cerraba el tabernáculo y estaba completamente armado otra vez. Un orden impresionante. Ahora, esa jornada empieza enseñando ciertos principios. Primero, no nos podemos acomodar en el desierto. Este no es nuestro destino final. Y por eso comencé leyéndole ese coro. Cuando el pueblo tenía que marchar, como que no tenía muchas ganas de marchar. ¿Para qué? Si estaban cómodos. Tenían el tabernáculo, tenían maná, todos tenían algo que hacer. ¿Para qué movernos? Nosotros nos acomodamos. Nos acomodamos en este mundo. Nos sentimos tan cómodos que ¿para qué? ¿Para qué hacer nada? ¿Para qué moverme hacia el reino? ¿Para qué buscar esa tierra prometida si aquí tengo todo lo que necesito? Nos aferramos a este mundo. Empezamos a pensar que esto es aquí donde yo tengo que invertirlo todo. Y no entendemos que aquí no es donde tenemos que invertirlo todo. Tenemos que invertirlo todo allá. Y el pueblo como que le costó trabajo entender eso. Y después de estar tanto tiempo en el Sinaí, Dios le dice que se tienen que mover y como que no les cayó bien la idea. Como que no les gustó la idea. No, no, a nosotros nos acomodamos y no nos gustan los cambios. No nos gustan los cambios. Pero cuando Dios te dice muévete, hay que moverse. Dios le dijo a Abraham, deja tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Se fue. ¿Usted cree que fue cómodo para Abraham irse? No, dejó, ellos eran millonarios, ellos eran ricos en su tierra. Él era un niño mimado, él tenía todo por, y dejar todo eso, irse por el desierto. Dios le dijo, no, vete. Y se fue. ¿Usted cree que es fácil que cuando Dios llama a una persona al campo misionero, dejar toda la comodidad de la tierra civilizada, irte a meter en un lugar, a pasar trabajo, que eso es agradable? Nadie, ningún misionero te va a decir que le encanta pasar trabajo. Pero cuando Dios te dice, oye, aquí no es la cosa. Muévete que yo te necesito, tenemos que avanzar el reino de Dios. Hay tierra que conquistar. Hay trabajo que hacer. Hay almas que ganar. Tienen que moverse, tienen que moverse y tienen que moverse. Están estancados, están parados y no se mueven. Es tiempo de moverse. El tiempo de aprender ya pasó, ya les enseñé, ya tienen la ley, ya saben adorar, ya tienen el tabernáculo, ahora a trabajar, ahora a producir. Habían batallas que pelear y cosas que hacer. Y el pueblo tuvo que moverse. Y se movieron y comenzaron ya la última etapa hacia la tierra prometida. El segundo principio que Dios les enseña en esta jornada es que también Él es fuego consumidor. Esa parte de Dios como que no nos gusta mucho. A mí me encanta hablar del amor de Dios. ¿Y usted? ¿Verdad que sí? El amor de Dios es tan increíble. El amor de Dios, el amor, el sacrificio, lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando no hablamos de la ira de Dios y no hablamos de que Dios también es fuego consumidor, Estamos ignorando parte de lo que es Dios. ¿Y por qué no nos gusta que Dios sea un fuego consumidor? ¿Es que acaso no creemos que Dios debe hacer justicia? ¿Nos molesta que Dios sea justo? Te pregunto en esta mañana. ¿Nos molesta que Dios sea justo? Te voy a responder cuál es nuestra actitud. A mí no me molesta que Dios sea justo con los demás. Conmigo yo quiero que Dios sea misericordioso. Aquel mató a uno. cadena perpetua. Yo maté a uno. Oiga, tengan misericordia, ese es el único que yo he matado. Uno solo he matado, denme un chance, yo no lo voy a hacer más. Queremos justicia para los demás. El problema es que Dios es consistente. La justicia de Dios es para todos, así como el amor de Dios es para todos. Y cómo Él balancea esos dos, yo no sé, pero Él lo hace. Y el pueblo tenía que entender que todo ese amor y toda esa provisión y todo lo que Dios había hecho por ellos no quiere decir que Dios era débil. No quiere decir que Dios no tenía una demanda de ellos y que no iba a castigarlos cuando andaban mal. Porque a veces confundimos el amor con debilidad. A veces creemos que cuando una persona es amable y cariñosa y tranquilo es débil. Y Dios le tenía que enseñar al pueblo que no era así. Mira lo que acontece. Ahora vamos a estar mirando en Números varios capítulos. Así que vaya conmigo al capítulo 11 de Números. Dios es fuego consumidor. Versículo 1, Números 11:1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová. ¿Y qué dice? Ardió su ira, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Qué fue lo que provocó esto? La queja. Pero fíjense que Dios es un Dios paciente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero es que desde que salieron de Egipto, es una queja tras otra queja tras otra queja. Y después de cada queja, Dios con paciencia responde a la inquietud, provee. Viene otro problema, se vuelven a quejar. Dios pacientemente responde y provee. Viene otro problema, se vuelven a quejar. Y Dios pacientemente provee. Pero llega un momento donde Dios dice: ok, un momento. Algo está mal aquí, no están aprendiendo la lección. No están entendiendo que yo suplo y ustedes no se tienen que quejar. Y en una de esas el pueblo se quejó sin causa. Sin causa. No había motivo para quejarse, se quejaron. Y Dios se encendió en ira, dijo: ya, es una falta de respeto lo que este pueblo tiene conmigo. Y encendió una llama y quemó una parte del campamento. La falta, la queja, ¿qué cosa es la queja? Yo sé que nosotros no nos quejamos, pero para aquellos que se quejan, ¿qué cosa es la queja? Primero, la queja es mal agradecimiento. Eso es lo primero que la queja refleja, un mal agradecimiento. Somos mal agradecidos. ¿De qué te estás quejando? Dos terceras partes del planeta subsiste con un dólar al día. Con un dólar diario viven. ¿De qué te estás quejando? ¿Que se te rompió el aire acondicionado? ¿Que el carro te está fallando? El carro. Más de la mitad del planeta no sabe lo que es un carro. Nunca ha visto uno. Y si lo ha visto, de lejos. ¿Y nosotros nos quejamos? Nos quejamos porque el médico nos quitó el azúcar, o la sal, o la grasa. Cuando en Haití están haciendo galletitas de fango. Y comiendo galletitas de fango. Porque tienen hambre. La queja irrita a Dios. ¿Por qué irrita a Dios? Porque es una señal de mal agradecimiento. Dios nos ha dado mucho. usted y yo no tenemos nada de qué quejarnos. Mire, a mí no me importa lo trágica que sea tu vida o la mía, lo que tú estés pasando, no tienes de qué quejarte, yo no tengo de qué quejarme. La queja es una falta de fe. Porque cuando te enfrentas a la situación que te molesta, en vez de pedirle a Dios que te la resuelva, lo que hace es quejarte. Es decir, no tienes fe para pedirle a Dios que haga algo. Y en vez de demostrarle fe en Él, ya que una y otra vez Él siempre ha hecho lo que tú necesitas, sigues quejándote y quejándote en vez de pedirle a Dios. Eso es señal de falta de fe. La persona que se pasa quejándose es una persona que no tiene fe. Porque si tuviera fe, en vez de quejarse, le pide a Dios que resuelva el problema. La queja es una señal de descontento, de insatisfacción. Hay personas que no hay cómo satisfacerla. Insaciable, no hay cómo. No importa lo que tú hagas, siempre hay algo que le molesta. Siempre hay algo que no le gusta. Siempre hay algo que tú tienen que criticar. Eso es un espíritu de queja que a Dios no le agrada. Tenemos que aprender a estar contentos. ¿Qué dijo Pablo? Sé lo que es tener y no tener, y con todo estoy contento. En toda situación tenemos que darle gracias a Dios. Es una señal también de rebelarnos contra lo que Dios está haciendo. Es rebeldía contra lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerdan? Lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí es porque Dios lo permite para formarnos. Y cuando yo me quejo, me estoy rebelando contra lo que Dios está haciendo. Estoy resistiendo lo que Dios está haciendo. Por eso Dios tuvo que enseñarle una lección a ellos. Y mira qué pueblo de cabeza más dura, que después de ese episodio, después se quejaron otra vez. Como que se les olvidó lo que Dios había hecho. Principio número tres. Es más fácil sacar al pueblo de Egipto que sacar a Egipto del pueblo. Es más fácil sacar al pueblo de Egipto que sacar a Egipto de adentro del pueblo. Mira lo que dice ahí en el versículo 4, Números 11, 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Wow. Menos mal que yo no soy Dios, ¿eh? Se mueren de hambre. Ah, ¿no te gusta el maná? Pues no hay nada. Come arena. Pero Dios, gracias a Dios que yo no soy Dios. Dios tiene misericordia. 2 años hace que habían salido de Egipto. ¿Y qué estaban pensando ellos? ¿En Egipto? ¿Dónde estaba la mirada de ellos? ¿En lo que habían dejado? En vez de estar mirando la tierra prometida, en vez de tener la mirada en lo que viene, la promesa, lo que Dios te va a dar, nuestro celestial hogar, ¿dónde tienen la mente ellos? En Egipto. 2 años hace que salieron y todavía están pensando en el pescado, los pepinos, la cebolla, el ajo. Yo entiendo lo que es cuando uno se acuerda de una buena comida. Yo sé, pero aquí es el enfoque, no está donde tiene que estar. Y Dios les tiene que enseñar a ellos una lección. Los extranjeros, aquellos que se infiltraron entre ellos, llegaron y fueron los que provocaron este alboroto. Porque ellos como que estaban tratando de, y vinieron la gente extranjera y dijeron: oye, ¿ustedes qué están comiendo? Maná, ¿qué es eso? Wow, ¿y ustedes no extrañan lo que comían allá? Oye, ¿verdad que sí? ¿Y ustedes no extrañan todo el pescado que se comía allá? Uy, ¿verdad que sí? ¿Sabe quién está detrás de eso? El enemigo. El enemigo que hace lo mismo hoy. El impío, el inconverso, la persona que no es parte del reino, que no es parte del evangelio, que no es parte de lo que Dios hace con su pueblo, se acerca a uno, como que se cuela y se ven acá. Vamos a tomar una fría ahí, vamos a dar un... No, mira que yo no... Chacho, pero tú no te acuerdas lo sabroso que pasábamos nosotros. Tú no te acuerdas las borracheras que cogíamos nosotros, qué rico. Óigame, ¿te acuerdas aquella vez que hicimos esto y aquella vagabundería y salimos por allá y lo otro? ¡Wow! ¿Tú no extrañas eso? ¿Qué hace el enemigo? Volverte la mirada a Egipto, a lo que tú dejaste atrás. ¿Qué dejaste atrás? Mire, siempre es el glorioso pasado, pero déjame decirte la verdad, no era glorioso nada. No era glorioso nada, no era tan bueno. ¿Por qué no te recuerdas las vomitaderas después de la borrachera? Oye, ¿te acuerdas cómo te vomitaste ahí arriba de ti mismo y tuvimos que cargar y cambiar de ropa? ¿Te acuerdas? Eso no te lo dicen. ¿Cómo estaba el pueblo cuando Moisés lo sacó de Egipto? ¿Estaban contentos en Egipto? ¿Feliz de la vida, satisfecho con lo tremendo que era Egipto? No. Lloraban todos los días de amargura pidiéndole a alguien, a Dios, que lo sacara de ahí. Porque los estaban explotando, trabajaban 18 y 20 horas al día, no recibían su salario, estaban comiendo pan, qué tanto pescado ni pescado, estaban comiendo basura allí, estaban miserables allí, querían salir. Pero ahora no se acuerdan de nada de eso. Ahora nada más que están pensando en las cosas que les conviene pensar, piensan ellos. Además, ¿notaron el desprecio del maná? Y ahora lo único, nuestra alma está seca, nada, lo único que ven nuestros ojos es el maná. Un desprecio de lo que Dios está proveyendo. Otra vez, mal agradecimiento, ingratitud, menospreciando a Dios. Pero lo triste de todo esto es que no tenían los ojos puestos en el premio. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por la senda de la maldad, pero yo oír no puedo su llamar. Porque yo voy para mi celeste hogar. Yo tengo mis ojos puestos en donde Dios me quiere llevar. Y es importante, hermano, que dejemos sacar de nosotros Egipto y dejar Egipto en Egipto y concentrarnos en lo que Dios va a hacer con nosotros. No extrañe el pecado que usted cometía. No extrañen ni la mente que ya usted no está viviendo en muerte y en podredumbre. Sino esté agradecido que está en la luz. Que está viviendo para el Señor. ¿Qué clase de falta de respeto a Dios? Que Dios te saque de las tinieblas, te ponga en el reino de su Hijo amado de la luz, que te pagó un precio altísimo para sacarte de allí, para que tú nada más que estés pensando en aquello. ¿Para eso te hubiera dejado allí? Sigue comiendo tu pescado y después en el infierno vas a comer pescado frito. Dale, que lo que se sobra en el infierno es barbecue. Es más fácil sacar al pueblo de Egipto que sacar a Egipto del pueblo. Pablo lo dice de otra manera. Despojados del viejo hombre. Quítate ya, despójate de ese viejo hombre y vístete de la nueva vestidura de quien tú eres ahora. Embrace, abraza, recibe tu nueva identidad. Tú ya no eres de allí, ahora eres de aquí. Acéptalo, recíbelo, gózate. En el gozo del Señor. Lección número 4. En el desierto tenemos la tendencia a desubicarnos. Pero Dios sabe ponernos en nuestro lugar. En el desierto tenemos la tendencia a desubicarnos. Pero Dios tiene la manera de hacer así. Mira, y ponerte donde tú tienes que estar. Versículo 10. Moisés se desubicó. Oye, Moisés era humano. Para mí Moisés es uno de mis héroes. La vida de Moisés, para mí Moisés es uno de mis héroes. ese hombre tuvo que pasar, lo que ese hombre pasó. Y como ser humano, tuvo un momento donde él también se desubicó. No lo juzgamos por desubicarse, pero Dios lo pone en su lugar. Vamos a leerlo, versículo 10, ahí mismo en el capítulo 11. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés se disgustó también. Ok, eso está bien, disgústate. Si Dios le disgusta algo, a ti te debe disgustar también. Lo que a Dios le molesta, te debe de molestar a ti y me debe de molestar a mí también. Ahí no hay problema. El problema es cómo reaccionamos ante esa molestia. Mira, Moisés reaccionó mal. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me parece que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Se desubicó Moisés ahí. Se le fue el tren. Señor, ¿en qué tú me has metido? Esa es la pregunta de Moisés. ¿En qué tú me has metido? ¿Por qué soy yo responsable por ello? ¿Para qué me tiraste este pueblo encima a mí? Desubicado. En vez de estar diciendo: Señor, gracias por el privilegio de servirte, que tú me hayas escogido a mí para servirte a ti, para representarte a ti, para trabajar para ti, Señor, wow. Podías haber escogido a otros que hablan mejor que yo y me escogiste a mí. Y me has usado con tantas señales y has hecho tantas cosas conmigo. ¿Cómo? El agradecimiento que debe estar ahí en ese momento, Moisés está frustrado. No lo juzgue, porque lo que está es frustrado. Frustrado. Y la manera en que Dios lo reubica es precioso. Porque ¿qué hace Dios? Dios entiende que lo que le pasa a Moisés no es que está bravo con Dios. Es que está frustrado porque no puede con tanta carga. ¿Y qué es lo que Dios hace? Le dice: Moisés, llámame a 70 hombres, tráemelos al tabernáculo, yo voy a poner en ellos el espíritu que está en ti para que ellos también puedan ayudarte, y vamos a darte ayudante, porque es verdad que tú solo no puedes. Vamos a aliviar la carga, estás demasiado cargado. Fíjese, la reacción de Dios no fue condenar a Moisés, sino entender de dónde venía esa queja, de dónde venía esa desubicación, y proveerle la solución que él necesitaba. Moisés estaba creyendo que él es el que tenía que proveer la carne. Esa es otra desubicación. Espera, que espera. ¿Cómo es esto? Moisés preguntándole: Señor, ¿y de dónde voy a sacar carne para darle al pueblo? Si yo soy el Señor, le digo: ¿del mismo lugar que sacaste el maná? ¿O tú fuiste que sacaste maná? Ah, no, Señor, fuiste tú. Ah. Entonces, ¿por qué estás pensando que tú eres el que tiene que proveer la carne? Hay una desubicación aquí. Dios es el que está proveyendo, Dios está proveyendo. Y de buena primera Moisés dice: yo, ¿y de dónde voy a proveer yo? Si tú no tienes que proveer nada. El que provee es Dios. A veces en la frustración, a veces nosotros perdemos el enfoque, perdemos la claridad de dónde tenemos que estar nuestra mente. Dios es el que provee. Dice el versículo 21, ahí en el capítulo 11. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Entonces pregunta Moisés: ¿se degollarán para ello ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ello todos los peces del mar para que tengan abasto? Le está diciendo Dios: Señor, ¿de dónde vamos a sacar esa carne si no hay? ¿De dónde vamos a sacar carne para que todo el pueblo coma por un mes? ¿De dónde? Entonces Dios lo pone en su lugar. Dios ubica la situación. Mira lo que dice el versículo 16. En el versículo 16 Dios le pone a Moisés la ayuda que él necesita. Reúneme 70 varones, ya se los dije, tráiganlo al tabernáculo, yo voy a estar con... Mira lo que dice 17: yo descenderé y hablaré allí contigo,
Tomaré de tu espíritu que está en ti, lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y ya no la llevarás tú solo. Esa es la provisión de Dios para ayudar a Moisés. Pero Moisés tenía que entender, no eres tú Moisés, soy yo. El pueblo estaba mal. Mire versículo 18. Al pueblo le dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Si esta gente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Quiero que se den cuenta de algo. Cuando Dios habla con el pueblo le dice: yo escuché lo que ustedes dijeron. Yo escuché que ustedes quieren carne. Y también escuché cuando dijeron que quién los llevaría para atrás para Egipto. También lo escuché, quiero que sepan. O sea, Dios sabe lo que nosotros pensamos, Dios sabe lo que nosotros decimos. A veces hablamos cosas que son ofensivas a Dios y Dios la escucha. Él no es sordo, ni se hace el sordo. Él escucha lo que nosotros hablamos. ¿Quieren carne? Ok. ¿Quieren carne? Vamos a resolver eso. Versículo 19. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Menospreciasteis a Jehová. ¿Está dura esa? Menospreciasteis a Jehová. Me echaste en la basura, dice el Señor. Me botaste. Me menospreciaste. ¿Quieres carne? Aquí tienes. Es como el dicho: ¿quieres sopa? Aquí tiene tres tazas. ¿Quieres? Ok, vamos a arreglar eso. Y Dios hace un milagro de esos que Él sabe hacer. Y dice que la carne era a un día de camino para un lado, a un día de camino para el otro lado, cuatro pies de carne así hasta arriba del piso, de codornices. Yo pienso que Dios reunió todas las codornices del mundo y las trajo a ese lugar para que coman. Y dentro de ese grupo eran codiciosos. ¿Se acuerdan cómo era la regla con el maná? Coges cada mañana el maná que te vas a comer del día, no cojas para luego porque se echa a perder. Todos los días yo te doy maná fresco. Eso es para tratar con la codicia. Ahora Dios le da toda esta carne y ¿qué hacen ellos? Empiezan a acumular y acumular y acumular y a fajarse por la carne. Imagínense con tanta codorniz y la gente fajándose por la codorniz. Y dice que Dios dejó caerle una plaga. Les cayó mal. Dice que no habían terminado de comer y ya estaban mal ya. El mal de Montezuma es más viejo que Montezuma. Ese empezó ahí en el desierto. Dios trata con los codiciosos también. Principio número 5, ya para ir terminando. Sin fe no se puede conquistar la tierra prometida. Sin fe no se puede conquistar la tierra prometida. En Números 13 entra otra prueba, otro tiempo. Y vamos, hoy les voy a dar un cincelazo de ese capítulo. Más adelante, en las próximas semanas, les voy a traer un mensaje nada más que de ese capítulo, porque queremos profundizarnos mucho más ahí. Pero ¿qué es lo que Dios le tuvo que enseñar a ellos? Que sin fe no se puede conquistar la tierra prometida. Sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no entraremos al reino de los cielos. La fe es un ingrediente imprescindible para agradar a Dios. Y ustedes han leído el episodio. Ustedes saben lo que pasó. Mandaron a 10 espías. A 12 espías. 10 viraron y dijeron: no podemos con ellos. Y 2 dijeron: sí podemos. No tenían fe. Después que todo lo que Dios ha hecho, no tenían fe. Después de todos los milagros que Dios había hecho, de buena a primera, no tenían fe. 10 de las 12 tribus no creían que podían conquistar la tierra. Ellos podían haber entrado y conquistado esa tierra en ese momento
y haberse ahorrado 38 años después en el desierto. Pero no había fe para eso. No había fe para eso. Nos van a comer para aquí, van a acabar con nosotros, son gigantes, esa tierra es dura, no podemos, la ciudad es fortificada, los muros llegan hasta el cielo. Bueno, ¿qué nos dijeron? Y después no solo es que no creían que lo podían, sino que entonces se rebelaron otra vez contra Dios, otra vez contra Moisés y hasta contra Josué y Caleb, los dos espías que dijeron que sí se podía. Y dicen que los querían apedrar. No, ya, hasta aquí ya. Vamos a buscar un líder que nos lleve otra vez para Egipto. ¿Cómo usted cree que Dios responde a eso? Piensa por un momento. Hace poquito, hace días que en el monte Sinaí me dijiste, todo lo que tú digas lo vamos a hacer. Te vamos a obedecer porque tú eres nuestro Dios. Y ahora a los pocos días están frente a esa situación y dicen, vamos a buscar un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Óyeme, ese es el colmo del mal agradecimiento. Ese es el colmo. Después de todo lo que Dios ha hecho por mí, le voy a mirar la espalda a Dios y voy a que volver al mundo. ¿A qué? ¿Qué voy a buscar ahí? ¿Qué voy a buscar allí? Dice en el Nuevo Testamento que cuando una persona hace eso, le entran 7 demonios más. Se pone peor que cuando estaba antes. Dice, pero vamos a volver para Egipto. ¿Qué hizo Dios? Les tuvo que enseñar, oye, conmigo no se juega. Yo soy Dios. Los 10 espías, los líderes, los que viraron hablando toda esa necedad, los 10 se murieron. Ahí mismito, los 10 se murieron. Ya eso provocó un, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y eso que estaban diciendo y llorando, no, porque si entramos que nuestros hijos van a morir, ¿y para qué los vamos a entrar en la tierra? Para que maten a nuestros hijos. Les dijo Dios, ok, ustedes no quieren que sus hijos se mueran, ¿verdad? Ok, sus hijos no se van a morir, pero ustedes sí. Ustedes, ninguno va a entrar a la tierra prometida, sus hijos son los que van a entrar. Fíjese que Moisés le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés, los voy a destruir a todos, y Moisés le dice, no, perdónalos. Y el Señor dice, los voy a perdonar, pero no van a entrar. Los voy a perdonar, pero ellos no van a recibir toda la bendición que van a recibir sus hijos. Se van a perder de todo eso. Cuando no hay fe, nos perdemos de todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Todas esas bendiciones que Dios te puede dar, que son tuyas, que están ahí para que tú, para que Dios te bendiga, te las pierdes cuando no crees. Y esa generación entera murió en el desierto. 38 años estuvieron en el desierto. Cuando ya habían muerto, entonces la nueva generación, los hijos de ellos, fueron los que entraron a conquistar la tierra. Eso es un resumen muy rápido de ese capítulo, que vamos a volver a él más adelante, porque quiero sacarle más provecho a ese capítulo. Pero nos lleva a la última lección de esta mañana, el último principio que quiero que sepan. Y es que Dios levanta una generación apta para la conquista. Dios siempre levanta una generación apta para la conquista. ¿Quién es esa generación? La amada que entró recostada del hombro de su amado. Esos hijos son los que entraron y bajaron del desierto recostados del hombro de su amado. Mira qué cambio de actitud más lindo. Josué 1, le leo 3 versículos y terminamos. Entonces respondieron a Josué, la nueva generación, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti te obedeceremos. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todo lo que tú mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Este es el pueblo hablando con Josué. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre ese pueblo y el otro? Ellos aprendieron la lección. y ellos son los que entraron. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada de su amado? Ellos son los que entraron. Vamos puesto de pie en esta mañana.